Vidas ejemplares.
Vidas ejemplares. Historias de chantas, chorros y gente que no hizo la guita laburando.
Un día como hoy, 13 de enero, pero del año 2006, una banda formada por 5 hombres ingresó a la sucursal Acasuso del Banco Río. Dos de ellos se cubrían el rostro con capuchas, otro usaba traje gris, otro un delantal de médico y por último uno lucía una peluca rubia y se hacía llamar Susana. A las 12:50 el canal Crónica TV dio la noticia, 23 personas fueron tomadas como rehenes. Afuera del banco se desplegó un operativo con 200 efectivos entre policías y el grupo Halcón. El hombre de traje gris parecía ser el jefe. Tomó el handy de uno de los guardias de seguridad y se dirigió a uno de los 200 policías que rodeaban el banco. «Sacame la gente que tenés en el techo porque te mato un rehén en vivo y en directo», dijo. Durante todo el tiempo que permanecieron dentro del banco, los integrantes de la banda pidieron pizza y gaseosas y hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una de las rehenes. La negociación con la policía estaba destinada únicamente a ganar tiempo mientras abrían las cajas de seguridad. A las 14 fue liberado el primer rehén, un empleado de seguridad del banco. El encargado de comunicarse con el negociador de la policía, denominado por la prensa como el hombre de traje gris, fue Luis Mario Vitete Sellanes, quien había tomado clases de teatro para prepararse para la conversación. La clave del robo fue el escape. La banda había construido un túnel desde la bóveda del banco hasta un desagüe pluvial que va desde la Panamericana hacia el Río de la Plata. El desagüe tiene un diámetro de 15 metros, suficiente para que pueda pasar un vehículo. A las 17 la banda salió de la bóveda hacia el desagüe y comenzaron a cargar las bolsas con dinero en 2 gomones. El desagüe circula a unos 15 metros bajo tierra y en el camino hay decenas de alcantarillas. Sobre una de esas alcantarillas, ubicada en la esquina de Tres Sargentos y Libertad, la banda había dejado estacionada una combi con el piso modificado para poder ingresar desde abajo. Según una pericia inicial realizada por un arquitecto e incorporada a la causa, la construcción del túnel demandó 4 meses. En una parte del túnel se hicieron 37 escalones con hierros doblados y hasta un lugar de descanso. Cuando la policía finalmente entró al banco, solo encontraron a los rehenes, el túnel y varias armas de juguete. Los asaltantes ya estaban lejos de ahí, con nada menos que 8 millones de dólares de las 145 cajas de seguridad saqueadas. Habían dejado una nota que decía: «En barrio de ricachones, sin armas y sin rencores, es solo plata y no amores». Después de la fuga y la distribución del dinero, la banda se separó y sus integrantes se dirigieron a distintos rumbos con la intención de no volver a verse nunca más. Pero al mes del robo, tuvo lugar la primera de las detenciones. Fue Alberto de la Torre, a quien le encontraron 700 mil dólares dentro de un bolso, luego de la declaración de su esposa, Alicia Di Tullio, que facilitó los nombres de los delincuentes a la policía para llevar a cabo allanamientos y comenzar a detener a los otros integrantes de la banda. A las pocas semanas, Sebastián García Bolster fue detenido en Villa Gesell e inmediatamente confesó su participación en el robo. Sin embargo, no pudieron encontrarle ni un centavo del dinero robado. Al momento de enterarse de la detención de Bolster, Luis Mario Vitete Sellanes, que se encontraba en Uruguay, acordó un juicio abreviado con la justicia argentina, por lo que se entregó en Buenos Aires y fue condenado primeramente a 21 años y 6 meses de cárcel. Otro de los integrantes de la banda, Fernando Araujo, se encontraba acampando en un lugar apartado en las sierras de San Juan. Ahí comenzó a perder peso, ya que se enteró de que tenía pedido de captura y sabía que si era encontrado tendría que someterse a una rueda de reconocimiento. Antes de ser encontrado por la policía, llegó a su campamento la Gendarmería Nacional y le preguntó qué se encontraba haciendo allí, en el medio de la nada, en la provincia de San Juan. Araujo les dijo que estaba haciendo un retiro espiritual. Cuando la Gendarmería empezó a revisarle la carpa, Araujo los interrumpió y les dijo: «No pierdan tiempo, yo soy Fernando Araujo», y se entregó. El 15 de febrero de 2010, 4 años después del hecho, comenzó el juicio a los detenidos. Rubén Alberto de la Torre, de 56 años, Fernando Araujo, de 41 años, Sebastián García Bolster, de 40 años, y Julián Salo Echeverría, de 51. Alberto de la Torre fue condenado a 15 años de prisión. Fernando Araujo a 14. José Luis Salo Echeverría a 10. Y Sebastián García Bolster a 9. Aunque a mediados del 2014, todos los imputados, incluyendo a Vitete Sellanes, habían recuperado la libertad.
Nacional Rock 93.7.
Nuestro rock.